El presidente de la República, José Mujica, suscribió ayer con los representantes de los partidos políticos un documento que contiene el Acuerdo Nacional en Educación. El texto incluye el compromiso de otorgarle doble voto al presidente del CODICEN y eventualmente a los directores generales de los consejos desconcentrados, un tema que había sido motivo de polémica a comienzos de esta semana. Además, allí se coinciden instalar a la brevedad el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, crear una universidad tecnológica en el interior del país y dar mayor autonomía para la gestión de los centros educativos. Más temprano conversamos sobre este paso que se dio en la víspera con el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. Ahora nos interesa conocer puntos de vista en la oposición. Para eso, en primer lugar, saludamos al senador Jorge Larrañaga de Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador, buen día.
Muy buenos días, Emiliano. Felicitaciones por los 20 años de programas en El Espectador.
Muy amable. Le agradezco su atención. Senador, usted fue un impulsor de este acuerdo. En distintas instancias desarrolló gestiones para moverlo, incluso cuando se habían complicado las tratativas. Ayer estaba muy satisfecho, se lo notaba francamente entusiasmado. Dijo: nos atrevemos a dar un paso para impulsar una revolución cultural que involucre un fuerte ataque a la mediocridad para salvar el futuro de los 550.000 niños y adolescentes que dependen del sector público educativo. ¿Es efectivamente así una revolución cultural lo que está en juego?
Yo lo que creo es que sin diferencia no hay democracia y sin diálogo no hay política. Y yo celebro un acuerdo de las características que se logró en el día de ayer. A mí me parece que está en juego un cambio de modelo muy fuerte que tenemos que propiciar e impulsar, sin el cual vamos a seguir con estos guarismos realmente lamentables que exhiben hoy la educación pública uruguaya, que termina siendo residual de la educación privada, donde la pública es para pobres y la privada para ricos. Entonces, yo creo fuertemente en que hay un diferencial del sistema político de nuestro país en cuanto a llevar adelante un acuerdo de las características que firmamos ayer, en donde el presidente también envía un fuerte mensaje de respaldo a la institucionalidad de los partidos para apoyar los cambios en la educación. Yo creo que sin cambio de modelo educativo estamos en una trampa. Si no generamos una revolución del documento, del conocimiento, estamos muy mal. El nuevo concepto de la distribución de la riqueza que por siempre abonó la justicia social ya no lo es más. El nuevo concepto de la justicia social es la justa distribución de las posibilidades de acceder al conocimiento y a la educación. Por eso yo creo que tenemos que impulsar una revolución contra la mediocridad. Tenemos que impulsar cambios que fortalezcan la autonomía de la educación y los centros educativos para que el arranque sea auspicioso. Y esto nos parece central.
Pero justamente, desde la audiencia hoy temprano llegaban varios mensajes que decían: en la práctica, ahora, en los próximos meses, ¿dónde se notarán estos cambios?
Bueno, se van a notar en la implementación del proyecto sobre fortalecimiento de los centros educativos, la autonomía de los centros. Esto es fundamental para generar esos cambios. Se va a notar a partir de los próximos días, semanas, la puesta en marcha del Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa. Sin evaluación no puede haber calidad, y esto me parece fundamental. Se va a poner en marcha el mecanismo legislativo para darle doble voto al CODICEN, que es una forma de decir claramente que el sistema republicano, que representa a todos los partidos y a la sociedad entera, tiene que ver en la educación. No para excluir al gremialismo, por favor. Yo sí quiero excluir a los corporativismos, que son los que se han apropiado en buena medida de la educación para impedir los cambios y para generar una suerte de guetos de poder malentendidos que no permiten evolucionar a la educación.
¿Ese es el objetivo de otorgarle doble voto al presidente del CODECEN?
No, son mensajes en esa dirección, de la misma manera como también el presidente cambió la integración del Consejo de Educación Secundaria, de la misma forma que el presidente dijo en el comunicado de antes de ayer que estos acuerdos se van a cumplir y que él va a empeñar un compromiso efectivo del Poder Ejecutivo para que se cumplan de buena fe, en línea con lo que dijo el 24 de enero de que se tiene que cumplir lo que los partidos políticos acuerdan, porque si no, los directores del CODICEN que precisan iniciativa del presidente y venia del Senado se tienen que ir. Entonces, yo creo que son mensajes que tienen que ser interpretados en la búsqueda de entendimientos, de la misma forma como también en el cronograma que nosotros propusimos el 11 de octubre, cuando convocamos al ministro de Educación y Cultura y al CODICEN al Senado, también proponíamos una etapa de diálogo social, de apertura a la sociedad, de hablar con los sindicatos, de hablar con los padres, con los alumnos, para llevar adelante entre todos un cambio. Ahora, no podemos seguir en una lógica de enfrentamiento en nombre de una autonomía mal entendida que ha sido un freno muy fuerte a la educación pública. Por eso estamos como estamos. El diagnóstico lo comparte todo el mundo. Ahora, si este acuerdo que se celebró ayer tiene tan poco contenido, yo me pregunto, ¿por qué tanta oposición entonces desde algunos sectores gremiales? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para mirar en positivo, tender puentes, para dialogar y para encontrar los caminos que permitan alcanzar este tipo de resultados. Mire, es impensable, Emiliano, que exista en un país la iniciativa desde la oposición para que un gobierno que tiene mayorías parlamentarias termine acordando líneas tendientes a un acuerdo nacional educativo. Eso no se da en otros países, por lo menos de América. Y entonces tenemos que valorarlo como un clarísimo mensaje de la unanimidad de los partidos que tienen representación parlamentaria en el sentido de una orientación que por supuesto no va a ser milagrosa ni va a propiciar cambios de la noche a la mañana, pero que tiene que ir acompañado de la voluntad de otros actores sociales, sindicales, de la sociedad entera, para precisamente en el más corto plazo posible tener resultados que permitan abrigar esperanzas.
Fíjese, hablando de las resistencias a nivel gremial a las que usted aludía recién, Andrés Olivetti, que es dirigente de la Asociación de Funcionarios de UTU, decía hoy en El País: en realidad de las mismas manos surgen los mismos tipos de soluciones. Él dice: los mismos actores políticos que construyeron el actual sistema educativo ahora lo quieren modificar con el mismo esquema. En vez de hablar de condiciones, en vez de hablar de la situación real en cada lugar y de la manera en que hay que hablar, siguen haciendo las mismas cosas. E insiste, el tema no es el poder, no se trata de que más gente vote acá o allá. En el fondo lo que se precisa son salones, profesores, condiciones de los estudiantes, grupos que no tengan más de 20 alumnos, profesores que puedan trabajar 20 horas en aula y otras 20 para preparar y coordinar horas de aula. Todo eso se necesita, pero no está planteado en el pacto.
Bueno, pero si la línea que aprobamos en el día de ayer no es la correcta, ¿cuál es la alternativa que se propone? Porque nunca la educación ha tenido tantos recursos económicos y nunca hemos tenido tan bajos resultados. Que no se diga eso porque la inversión educativa ha sido grande. Que se necesitan locales, por supuesto. Que se necesita darle mayor jerarquía a docentes estupendos que por suerte el país tiene, es lógico. Que tenemos que darle título universitario a los maestros y profesores para que sean asimilados universitariamente a médicos, abogados, a arquitectos, yo creo que hay que estar en esa línea, que tenemos que pagarles mejor también. Ahora, tenemos que cambiar el modelo, y este documento va en línea con el cambio de modelo educativo. No es lo mismo un liceo de Caraguatá, de Guichón, de Paysandú, de Tacuarembó, que un liceo de Pocitos o de Malvin, como no es lo mismo un liceo de Carrasco con respecto a un liceo del Cerro. Entonces, no me parece lógico que se exprese que aquellos que llevamos a la educación a esta situación estemos proponiendo lo mismo. No, tenemos responsabilidades. Yo no saco la pata del lazo, pero también que se diga todo. La educación se ha ido encerrando cada vez más en gremialismos que se corporativizan y que defienden intereses sectoriales, y nunca está en el centro de una política educativa el alumno, los padres y los profesores. Esto es así. Lo dice alguien de izquierda, que es la señora directora del Bausá, la profesora Bianchi. Entonces, yo creo que no podemos seguir enfrentándonos. Aquí no se trata de darle más poder al sistema político para aplastar al gremialismo. No, aquí de lo que se trata es de fijar líneas en la educación, en donde se tiene derecho que quien ha recibido la voluntad de la gente en las urnas pueda incidir en la educación uruguaya. Y esto es central. Y fijar un modelo de autonomía en los centros educativos es un cambio de eje del modelo educativo sustancial, que parte de un eje centralista, hegemónico, vetusto, arcaico, de un modelo valeriano que tiene 100 años, a un modelo diferente y distinto, donde la comunidad educativa, la autonomía, el centro educativo recobra un protagonismo fundamental para poder tener mejores resultados que el país tiene que exhibir para darle oportunidades a su gente.
Ahora está previsto, senador Larrañaga, que empiece un diálogo con los sindicatos y otras organizaciones sociales vinculadas a la educación, justamente. ¿Cómo se va a manejar esa parte de este proceso?
Bueno, será responsabilidad del Poder Ejecutivo. A mí me parece perfecto, me parece que está muy bien que el presidente hable con todos. Me parece bien también, y lo quiero decir públicamente, más allá de que me digan lo que siempre me dicen, de que el presidente mandara un mensaje inequívoco, contundente. El comunicado de presidencia no tiene desperdicio.
¿Usted alude al comunicado de esta semana, del miércoles pasado?
Sí, de antes de ayer. Cuando expresa que los acuerdos se tienen que cumplir de buena fe, que tienen que haber cambios en la educación, que los representantes del gobierno en la educación tienen que ser claros en la orientación del propio gobierno y de lo que quieren los partidos políticos. Esto de por sí es un cambio. Entonces, hay que valorar esas cosas, porque además, hasta ayer no teníamos nada. Esa es la realidad. No se tenía este acuerdo. Ahora tenemos un acuerdo. Yo creo que tenemos que, más allá de las diferencias, buscar caminos de entendimiento que permitan superar una situación que tiene que ser reconocida por los propios actores de la enseñanza y que no muestran un modelo sustitutivo, un modelo alternativo para propiciar esos cambios. Este modelo contenido en el acuerdo, si bien no operará de efecto milagroso, bueno, es una línea que me parece de trascendencia para llevar adelante esos cambios que la educación pública necesita, porque los guarismos son alarmantes, porque el rezago educativo es preocupante, porque la cantidad de muchachos que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, es también de una cuantía significativa. Entonces, me parece que esta es una línea. Nadie ha proyectado otra distinta y diferente. No tenemos derecho a broquelarnos para no hacer nada. La mejor manera de no cambiar nada es no hacer nada.
Senador Larrañaga, iremos un poco más a fondo en los contenidos específicos de estos entendimientos ya en los próximos días en el programa. Por hoy le agradezco su participación en Perspectiva.
Muchísimas gracias, muchas felicidades. Que pasen bien.